Alto en este trazado, este pintar, ¿no? A este querido Manuel Belgrano, que muchas veces se lo pone demasiado en el bronce, y era un hombre, la verdad, explosivo, explosivo. Tantas cosas se han dicho de él. Para charlar, vamos a charlar un poco con Ramiro Albrieu. Ramiro es investigador principal del Programa de Desarrollo Económico de CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Escribió un trabajo sobre el teletrabajo en la Argentina. Teletrabajo que estamos todos conociendo en la actualidad. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, Ramiro, hablas del teletrabajo, ¿no? Y en realidad, algo que venía proyectándose como lentamente dentro de lo que es la estructura laboral de la Argentina, se metió de golpe en nuestras vidas porque no nos quedó mucha opción, ¿no? ¿Cómo lo podemos analizar esto? ¿Cómo estamos en Argentina?
Mira, acá lo primero que hay que entender es que es tan excepcional la situación que estamos viviendo ahora, que eso impacta en todo, incluido en nuestra relación laboral, ¿no? Entonces, tenemos que estar en nuestras casas. Ahora, ¿estamos teletrabajando? ¿Estamos haciendo lo mismo, las mismas tareas, aportando al proceso productivo y demás de igual manera que antes? No. Entonces, ahí es donde aparece una primera discusión, un eje para pensar teletrabajo. Lo que, digamos así, como tendencia prepandémica, muchos sectores de la economía, muchos apoyados en el uso de la tecnología de información y comunicación, habían empezado a implementar prácticas de este estilo, ¿no? De quedarte un día en tu casa, y eso era una ganancia para el trabajador o trabajadora, porque era la flexibilidad de ese día, ir a buscar a tus hijos al jardín o quedarte en tu casa y hacer otra cosa. Digamos, esa era la discusión. En ese contexto existían buenas prácticas, que en esos mercados de trabajo funcionaba, mercados de trabajo muy competitivos, de alto capital humano, de altos salarios. Ahora, eso era lo prepandémico y esa tendencia estaba. Lo que tenemos ahora es una cosa totalmente distinta. Si bien también hablamos de teletrabajo, tenemos que entender que no es inmediatamente aplicable las discusiones que teníamos ayer, digamos así, prepandemia, para eso mercado de trabajo, a toda la economía que de pronto tiene que seguir desde su casa como sea. Entonces, el primer punto interesante es, para pensarlo, es que si bien Argentina tenía en ciertos sectores una tradición de teletrabajo, por lo menos un avance, una dinámica, lo que vivimos ahora es totalmente excepcional. Entonces, pone a empresas muy alejadas de esta discusión, a tener rápidamente que implementar un sistema. Y en eso estamos. O sea, el primer punto que quiero marcarte es el tamaño de desafío que tenemos enfrente, ¿no?
Ajá. Pero ¿cómo lo pintas ese desafío? ¿Por urgencia o porque, es decir, no me queda otra o me conviene? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Me explico lo que quiero decir?
Claro. No, yo te diría que hay poca opción en este caso, ¿no? O sea, vos, el teletrabajo prepandémico era una opción para, que digamos así, complementaba un salario, porque era siempre beneficio del trabajador, siempre. Bueno, eso no es, ahora estamos encerrados todos los días en nuestras casas. Entonces, es otro mundo donde no, yo diría que es más, ¿cómo hacemos para que no se pierda la relación laboral, ¿no? Imagínate, nosotros los cálculos que hicimos es que de los 12 millones de personas, de trabajadores y trabajadoras que viven en los aglomerados urbanos, alrededor de 3 millones podría teletrabajar. 3 millones hace tareas que uno podría hacer desde la compu, desde un dispositivo digital, desde un punto remoto como tu casa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? No solo para, digamos, para esa persona, pero también para el resto de la sociedad, para que esas personas puedan quedarse en su casa. Imagínate que si yo logro dejar 3 millones de personas, de trabajadores y trabajadoras, en su casa, ya voy a bajar la aglomeración en el transporte público, en las oficinas, y eso es una forma de ir llevando la pandemia, ¿no? De no subir el riesgo sanitario. Entonces, Sí. Yo lo pensaría que más que un beneficio para el trabajador individual, en realidad ahora se trata de ver cómo a nivel social hacemos una reingeniería para que las personas que pueden quedarse en el hogar y no tener una pérdida de ingresos lo hagan.
Sí, claramente. Digo, a las empresas esta nueva estructura pensada así, porque uno empieza a recalcular, ¿no? Dice, bueno, si el tipo tiene gran parte de sus trabajadores alojados en sus propias casas trabajando, hay una reducción económica de lo que es su presupuesto en oficinas, en luz, en gas. Lo hablábamos la vez pasada con otra persona también con respecto a estas proyecciones. ¿Eso existe? ¿Eso lo tienta al empresario argentino o no lo seduce mucho?
Digamos que el empresario o empresaria argentina está en promedio está muy lejos de la discusión, ¿no? De cómo viene, de lo que hay que tener en cuenta para un sistema de teletrabajo. Está muy lejos. Porque, primero, como decías vos, pues a ver, existe una idea de que hay una economía de costos asociada a que vos descentralizás, o sea, sacás fuera un puesto de trabajo, lo dejás en su casa, parte del costo lo absorbe el trabajador, parte del costo no existe porque no tiene que movilizarse, en fin. Entonces eso existe, pero ese beneficio que ya existía no había alentado a las empresas a moverse a teletrabajo antes. Imagínate que no. una encuesta del Ministerio de Trabajo de 2017, no tan vieja, que pregunta también representativa como una encuesta de hogares, o sea, grande, te dice que apenas 3% de las empresas implementaban algún sistema de teletrabajo. 3% de las empresas. Imagínate, en ese contexto, ese dato, sumar este segundo dato. En 2018, cuatro de cada cinco empresas no hizo ningún cambio tecnológico que afecte al empleo. Ninguno, ni teletrabajo, ni ningún otro. Entonces, lo que quiero decir es que nos agarra, digamos así, esta urgencia, agarra el sistema productivo muy alejado de las discusiones de cambio tecnológico, de beneficios de sistemas más flexibles en términos laborales. Entonces,
sí, entiendo, perdón que te interrumpa, ¿no? Que más allá de todo, vale, porque todos lo padecemos, para que el teletrabajo sea instalado en la Argentina, primero tenemos que pensar en el Wi-Fi, ¿no? Porque es patético lo que tenemos, dos empresas que nos tienen a todos esclavizados con un servicio extra, ultra recontra deficiente, ¿no?
Claro, lo que te digo es que no, o sea, el teletrabajo no se trata de seguir desde tu casa usando WhatsApp, ¿no? O sea, primero eso, como el primer mensaje tiene que ser ese, ¿no? No es, bueno, ahora vos seguís desde allá, mandame mails, trabajá con tus cosas, con tu forma. Es mucho más complejo que eso. Por ejemplo, como decías, requiere bienes públicos. Bienes públicos que solo el Estado puede proveer, porque nadie puede hacerse una red propia para tener conectividad, ¿no? Entonces, ahí depende del Estado, de cómo el Estado puede generar una infraestructura para dar ese salto en el uso de la banda, en la conectividad, en la continuidad, en la conectividad, un montón de temas que Argentina venía con muchas asignaturas pendientes y que ahora eso se manifiesta. Pero eso, digo, es uno de un conjunto de puntos. Por ejemplo, las empresas tendrían que repensarse en términos de objetivos, por ejemplo, porque muchas empresas todavía ahora funcionan por cantidad de horas por semana. Tantas horas, recibís tu sueldo, ¿no? Bueno, eso es imposible en un mundo de teletrabajo. Entonces, las empresas tendrían que repensarse todas en términos de otro criterio de desempeño, otra forma de asignar tareas dentro de la empresa, y ahí tenés toda una discusión. Sí. Sumar a esos dos ejes, infraestructura y lo que pasa en las empresas, lo que pasa en los hogares. O sea, 3 de cada 5 hogares en Argentina tienen una computadora. 3 de cada 5, o sea que hay 2 de cada 5 que no tienen ni una computadora en su hogar. O sea,
sí,
menos
bueno,
del 5%...
Bueno, mayormente claro, digo, lo que se comprobó es que por ahí hay... Sí, sí, perdón que te interrumpa.
Lo que quiero decir es que vos tenés que construir un sistema, ¿no? Con distintas partes.
Sí, claro.
En cada una de esas partes nosotros tenemos mucho por hacer.
Sí. Sí, bueno, lo que te decía es que me comentaba otra persona que entrevistábamos que mayormente lo que se había planteado en esta cuarentena era que papá necesitaba la computadora para trabajar, pero los chicos lo necesitaban para ir al colegio y la mamá la necesitaba también para el trabajo. Entonces, un bolonqui de necesidades con una sola PC que en realidad en una estructura comercial debería darle la computadora a cada uno de los padre y madre, la empresa, ¿no? esto es una realidad. Quería preguntarte, Ramiro, si esa forma que vos me decís de estimar el salario en base a la producción o en base a otra cuestión que no sean las horas, existe en algún lugar del mundo en el teletrabajo.
Sí, digamos que todos los sistemas de teletrabajo pre-pandemia, digamos así, se implementaban por empresas que se habían repensado en estos términos, ¿no? Porque, digamos, puede ser empresas que los trabajadores siguen algunos clientes, por ejemplo. Entonces, bueno, cumplí con el cliente, yo no te voy a medir las horas, pero andá cumpliendo con el cliente. Puede ser igual que trabajen dentro de un proceso dentro de la empresa, pero que digan, bueno, desarmamos las tareas y el viernes, no sé, nos juntamos y cada uno cuenta el grado de avance y se mide el grado de avance. Eso ya es, digamos, es práctica común en las empresas que ya tenían teletrabajo. El tema es que eso implicó para esas empresas años y años de ir trabajando en buenas prácticas. No es una cosa que de un día para otro uno puede hacer el clic y cambiar cómo funcionan las cosas dentro de tu empresa, ¿no?
No, claramente. Imagino que también es una modalidad que para el trabajador debe ser entre rara y difícil de asumir, ¿no? Esto de contar con mi libertad y lo único que importa es mi eficiencia y no la cantidad de horas de laburo. Porque, digo, bueno, por ahí el tipo en vez de organizarse termina, qué sé yo, trabajando 24 horas al día, pero por una falta de organización personal.
Sí, claro, ahí nos puede servir de guía cómo funcionaban las empresas que eran 100% teletrabajables antes de la pandemia, ¿no? Y se encontraban con estas cosas, que vos dejás al trabajador, le dejás un montón de nuevas responsabilidades que no tenía antes. El trabajador antes sabía que tenía que entrar a una hora, cumplía, se iba y su cabeza se despejaba y ya salía pensando en lo que tenía que hacer ese día o no, su vida privada. Ahora, esa tarea ahora se la pasás al trabajador o trabajadora. Entonces, ¿cómo lo administra? ¿Cómo se hace para implementar un sistema tecnológico que pueda incentivar al trabajador a administrar su tiempo? Por ejemplo, que le diga, ya trabajaste tantas horas o ya cumpliste el objetivo. Si querés seguir, seguí, pero ya esto no, es tiempo que le estás regalando a la empresa. Eso ya existe, porque hay muchas empresas que tuvieron que enfrentar con esta discusión. O lo mismo, mismo en interactuar. Uno no se da cuenta, pero para una persona, salir a la calle, ver cosas que no tenía anotadas, un café que o un almuerzo que dispara una nueva idea, eso para una empresa es una de las bases de la innovación en la empresa, del cambio. Entonces, ¿cómo hacer para replicar todo eso que a la empresa y al trabajador le da muchísimo? O sea, mucho de la persona es la identidad que tiene fuera de su casa. Cómo sale a la calle, conoce gente, piensa cosas por lo que ve. Digo, ese tipo de cosas no existen en el teletrabajo. Entonces, hay muchas responsabilidades que de pronto y a veces implícitamente recaen sobre el trabajador y el trabajador a veces no lo puede manejar si eso no se diseña de antemano.
Sí, claramente. Estaba leyendo que vos, en realidad esta semana se comenzó a debatir en el Congreso una ley para regular el teletrabajo. Pregunta, vos tenés un proyecto, ese trabajo sobre el teletrabajo que vos realizaste, valga la redundancia, ¿forma parte de esos 21 proyectos que se han presentado?
No, digamos, los proyectos que se presentaron son todos de agrupaciones políticas. Nosotros lo que hacemos es proveer los datos para una discusión un poco más informada cuando nos llaman, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuve interacción con buena...
¿Eso lo hiciste?
Sí. Tuve interacción con buena parte de los y las que están presentando proyectos, llevando siempre datos, la evidencia y la discusión que existe, por lo menos en la academia, en los casos que sirven en el mundo, ¿no? Hasta ahí llega nuestro aporte, digamos. Y lo que veo es, primero que... Me parece interesante que la discusión está en el nivel de complejidad que hace falta. Ese es un buen punto, ¿no? Muchas veces estos temas, o cualquier tema, se toma a la ligera a la hora de la regulación y una mala regulación lo que hace es que después no sirva la regulación, ¿no? No se tome, se va por el costado. No es casual que nosotros tengamos un mercado de trabajo tan informal también, ¿no? Uno tiene que pensar que a veces uno implementa regulaciones que no se condicen con las prácticas. Entonces... Sí, bueno, en este caso yo creo que se está en una discusión que por la riqueza que tiene, si logra ser bien encaminada, cosa que ya no me toca a mí, ¿no?, sino a la discusión parlamentaria, si logra ser bien encaminada puede lograr incluir todos los puntos que estuvimos contando, ¿no? El único punto que creo que es donde sí habría que poner más énfasis acá es en que es una situación excepcional la que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que el teletrabajo como tal, prepandemia, en situaciones normales, requeriría un montón de beneficios, de compensación de costos y demás, ¿no? Que eso tiene que existir hoy, pero como digamos, también hay que pensar del lado del empleador qué cosas puede financiar el empleador, qué cosas puede hacer en el corto plazo. Imagínate, yo te digo,
sí, claro.
Bueno, quiero una silla ergonómica. Bueno, eso es importante. Quiero una computadora, hay que hacer el sistema, hay que cambiar todo cómo funciona la empresa. ¿Qué empresa puede hacer eso en una semana o en un mes? Ninguna.
No, claramente. Entonces, no, creo que también ha funcionado esta emergencia porque el trabajador puso sus elementos, aquel trabajador que no tenía elementos para realizarlos quedó fuera, y esto es una realidad, cuando en realidad uno supone que todo lo que necesita un empleado para realizar su trabajo se lo va a proveer la empresa, y acá, bueno, fue la voluntad de la gente, ¿no? Me parece que es un poco
claro,
eso, mi wifi, mi computadora, mi, ¿no?
Claro, por eso yo lo que te digo es que si vos querés implementar un sistema de teletrabajo para una normalidad, o sea, para el futuro en forma permanente, es una discusión que de largo aliento. No es una discusión, no vas a poder hacerlo en 15 días o en un mes. Es una discusión que para las empresas le va a llevar todo un ciclo de innovación. O sea, un año,
sí, claro.
6 meses a un año, y lo tienen que financiar, ¿no? Eso sería en otro mundo, que no es el de ahora, la normalidad. Ahora, la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, yo creo que habría que pensar más bien cuáles son los 3 o 4 puntos que un trabajador o trabajadora no quiere perder en esta relación laboral, si pasa al mundo digital.
Sí.
¿Cuáles son los 3 o 4 puntos que el empleador puede efectivamente dar y ceder y financiar y trabajar en ese consenso? Y si después se ocurre que la relación laboral funciona en teletrabajo, bueno, en 6 meses se discute cómo hacer un verdadero sistema de teletrabajo. Pero es muy difícil ahora hacer como si estuviésemos en una situación de normalidad, que no estamos en esa situación.
Ajá. No, claramente. Bueno, te agradecemos tu participación, Ramiro, aquí en el programa. Realmente muy interesante. Creo que la pospandemia nos va a dar caminos dentro de lo que es la vida cotidiana, que son totalmente distintos a lo que hemos vivido hasta ahora. Seguramente, y esperamos que la Argentina tenga la madurez para encararlos, ¿no? Porque somos bastante lentos cuando de modernizaciones se trata. Te agradezco mucho.
Sí, bueno, muchas gracias. Y déjame nomás decir que muy interesante lo que estabas hablando antes de Belgrano cuando, porque te escuché antes de que entremos, déjame nada más marcarte un punto ahí interesante de lo que pasó hasta la crisis del 30, del siglo XX, nada más, es que hoy en día hay una lectura como si esa etapa fue una etapa de sector privado pujante sin Estado, ¿no? Y en realidad, cuando uno mira lo que pasó, esto es casi lo opuesto, te diría yo. La reacción que hubo en la década del 30 y 40 fue más cómo mantenemos un Estado fuerte en un contexto que cambió que cómo lo creamos al Estado, ¿no? Déjame nomás decirte esto para complejizar la discusión, que era muy interesante, y gracias por la invitación.
No, gracias a vos y gracias por tus palabras. Te mandamos un beso muy, pero muy grande, y será hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, era Ramiro Albrieu, él es investigador, ¿no? Investigador, espera que ya te digo, principal del programa de desarrollo económico de CIPEC. Y realmente, bueno, esto que hoy se nos presenta